Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar. Macri y los últimos 70 años. Con cierta frecuencia, Mauricio Macri en sus discursos se refiere a la decadencia iniciada hace 70 años, es decir, el primer gobierno de Perón que comenzó en junio del 46.
Es así, tenemos que terminar con 70 años de engaños, 70 años de gastar más de lo que tenemos, 70 años de crear impuestos distorsivos que destruyen la creación de empleo formal.
Eso de los últimos 70 años, si buscas en sus discursos, es casi un latiguillo, una constante, algo que se repite todo el tiempo.
Realmente dejar atrás 70 años de frustraciones, 70 años de crisis recurrentes.
Que arrastramos, insisto, hace más de 70 años.
Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal.
70 años.
Durante más de 70 años.
Que nos lastimaron durante 70 años.
Más de 70 años.
70 años remite a 1948. No habremos querido decir 1945, pero evidentemente hay en alusión al peronismo.
Los famosos 70 años de peronismo, que para ciertos sectores conservadores explican la decadencia argentina, como si en el medio no hubieran gobernado más que nadie los milicos.
El plan de Martínez de Hoz apunta a reducir el déficit fiscal y controlar la inflación.
Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal.
Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios.
La Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales.
Para conseguir recursos, se toman préstamos de organismos de crédito internacionales.
He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero.
El resultado es un brutal crecimiento de la deuda externa.
La deuda nunca acabar y otros temas.
¿72% del PBI sale la deuda de la Argentina?
Sí, señor. Bueno, aumentó con la devaluación, ¿no? La deuda en dólares pesa cada vez más.
El plan económico del gobierno de facto comienza a implementarse de forma gradual.
Elegimos el camino del cambio con gradualismo.
En consecuencia, los trabajadores sienten una fuerte pérdida de su poder adquisitivo.
Argentina, lamentablemente, lidera el ranking en la región entre los países que mayor pérdida salarial tuvieron en los dos últimos años.
La dictadura decide aumentar los precios de los servicios públicos.
Soy Mauricio, el que te aumentó todos los servicios.
Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45 mil millones de dólares. La mitad es deuda privada. Los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulgerón y Bridas, Macri, una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado. Domingo Cavallo.
Cavallo.
Luchador.
Cavallo.
Luchador.
Durante el gobierno de Carlos Menem, el mercado vuelve a tener potestad para todo. Domingo Felipe Cavallo es el ministro encargado de retomar las ideas de Martínez de Hoz.
Hemos eliminado el déficit fiscal que al provocar inflación afectaba especialmente a los más pobres.
El equilibrio fiscal de la nación.
Esto significa que ajustamos desequilibrios que constituyeron un problema durante más de 4 décadas.
Hay una alusión al peronismo.
Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal.
Y un poco la idea general es muy básica, muy conocida, el peronismo, que se asociaría a lo denominado comúnmente populismo. Lo que haría sería gastar mucha plata, ese gasto generaría mucha inflación y la inflación afectaría el crecimiento, con lo cual estaríamos estancados en los últimos 70 años producto de las malas políticas del peronismo o de los populismos.
El macrismo gobierna a la Argentina como si fuera un país que tiene que achicarse, sincerarse, avergonzarse, retraerse, cambiar completamente.
Los argentinos hemos decidido un cambio profundo. Sembrar una nueva Argentina.
A continuar la transformación de raíz de nuestro sistema económico y social.
Y sembrarla de raíz.
Cambiar completamente. Volver a un orden y a una dinámica política que existían antes de la inclusión democrática que abarcó al grueso de la sociedad. Como si antes de ese año 45 hubiera un pasado brillante al cual volver.
Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular, en los que se produce el nacimiento de la industria argentina, en la que los salarios son muy bajos.
Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más, que cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
El salario mínimo vital y móvil en dólares deflactado por inflación de Estados Unidos. Comienza a subir, acá tenemos un punto, 2008, $395, 2015, por ejemplo, $537, y esta caída fueron los 2 años y medio de política de Cambiemos.
Al que le va a resultar más fácil hacer todo lo que hay que hacer es, en mi opinión, a Macri.
Bornide, ¿es verdad que usted pidió la renuncia de Cavallo?
Sí, la gente no da más. La única forma acá de cambiar es con un plan absolutamente diferente al que nos llevó a tener 15 millones de pobres, las pymes quebradas.
¿Usted lo conoció a Kirchner?
Sí. Cuando más conversé con él fue cuando era gobernador. Y era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias.
¿El gobernador fue positiva, negativa, regular la reunión con el presidente anoche?
Las medidas son mayores ajustes a los sectores que han sido absolutamente ajustados. No estará comprendiendo la situación real del país.
Baja el gasto.
¿Él qué decía, que no?
Y él decía que no.
Si usted logra mantener el gasto público del Estado, combatir la desocupación y la tercera genera una fuerte inversión pública.
Eso es aumentar el gasto público, ¿no?
No, bueno, pero es diferente el gasto público, pero no la burocracia del Estado. Sino aumentar el gasto público para generar el circuito virtuoso de la economía.
Bornide, ¿es verdad que usted pidió la renuncia de Cavallo?
Sí. Veo también que la política de administración de comercio exterior ha servido para que no se destruyan industrias.
¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras. Quieren un gerente conmigo de acá.
¿Qué rol me hace esa empresa?
Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre.
tomo parte de, en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo, y aparte me ocupo directamente de algunas empresas.
Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal?
Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama, mal llama, patria contratista.
Presidente Menem, expresidente Menem.
El gran transformador.
Upa, fuerte.
Una etapa de reglas de juego claras.
Establecemos reglas de juego claras.
Una etapa en la que el Estado se moderniza.
Queremos modernizarnos.
Sin miedo a aquellos que quieren seguir defendiendo sus privilegios.
Se acabaron las situaciones de privilegio.
A diferencia del de Menem, este gobierno no cree que el problema del país sea el Estado. Cree que es la sociedad.
Acá no es un problema de modelo económico, es un cambio cultural. Es volver a reafirmar los valores que nos trajeron hasta acá.
Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular.
Esa historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años.
Pero el peronismo gobernó en los últimos 70 años 29 años, con lo cual ya desde el punto de vista cuantitativo la idea de los últimos 70 años empieza a hacer ruido. Y vamos a dividir los gobiernos entre los que se podría denominar populismos, viste que en general se los califica negativamente como populismos.
El populismo fue alterando en la cabeza de la sociedad y que puso en crisis.
Si agarramos el periodo populista, el crecimiento promedio de ese periodo es 4,2 y la inflación promedio es 25. Si agarramos el periodo neoliberal, el crecimiento es 0,8 y la inflación es 305% promedio anual. Esta es la paradoja. Los populismos tienen más crecimiento y menos inflación.
Te lo debo porque no estoy en el tema.
El plan económico es un fracaso. El gobierno solamente les cumplió las promesas a unos pocos privilegiados. Blanqueo impositivo, rebaja de retenciones, dólar libre, fuga de capitales libre, deuda a lo pavote. Para la mayoría, las jubilaciones son peores, los sueldos son mucho peores, las ventas en el negocio que por ahí vos tengas abierto en este momento son peores, las tarifas dejaron de ser ridículamente baratas, pero pasaron a ser ridículamente caras.
Eslogans que lo único que nos han alejado es de un crecimiento sostenido, un desarrollo sostenible. Así que les digo, es hoy, es aquí, es ahora.
Es aquí, es ahora, es juntos.
Es acá, es ahora, vamos juntos.
Es acá, es ahora.
Eslogans que lo único que nos han alejado es de un crecimiento, lo que hay es buenos o malos políticos. Como dice Luis Miguel.
Sabes mejor que nadie.
Lo curioso es que estos 70 años incluyen gobiernos que aplicaron políticas parecidas a las de él, tanto en la dictadura con Martínez de Hoz como en democracia con Menem y de la Rúa. Pero la idea detrás de esta polarización es hacer aparecer al gobierno actual como algo totalmente nuevo. Macri tiene razón, su gobierno queda bien diferenciado de los de Perón y de los Kirchner. Para ellos, la política era esencialmente distribucionista y nacional. Además, tanto Perón en su momento como los Kirchner rechazaron el Fondo Monetario Internacional. Mientras que para Macri, el déficit cero, su caballito de batalla, significa recortes, recesión, austericidio. Para el economista griego Yanis Varoufakis, exministro de Economía de su país, esta política de achicamiento del Estado oculta un interés de clase que implica algo siniestro: la redistribución de riesgos y pérdidas hacia los pobres. Según Varoufakis, este sistema económico no solo supone un padecimiento innecesario para amplias franjas de la población, también presagia un terrible círculo vicioso global de aumento de la desigualdad e instabilidad crónica. El macrismo trata de tapar este círculo vicioso con una identidad construida contra el peronismo. ¿Por qué? Porque lo esencial del peronismo, como lo señala el economista e historiador Mario Rapoport, está en su legislación social. Algo intolerable no solamente para los oligarcas, pero también para los comunistas o los socialistas que pretendían representarla. En cuanto a los radicales, se quedaron sin conducción ni cargos políticos. Es interesante observar que en el primer gobierno de Perón hubo una redistribución de ingreso para los trabajadores y sectores menos favorecidos que llegó a ser un 50% del Producto Bruto Interno, nunca alcanzado en la historia argentina. También, por primera vez, el PBI industrial superó al agropecuario. Macri tiene razón, ¿no? ¡Qué decadencia! En realidad, la tal decadencia empezó con la dictadura militar, el tremendo negociar del endeudamiento externo, las devaluaciones, la fuga de capitales, etcétera, etcétera, que desembocó en la crisis del 2001. En los años posteriores a la crisis, se revirtió buena parte de este desastre, pero ahora el país está sumido de nuevo en lo peor del neoliberalismo, que significa un gran daño a los argentinos. Y con el FMI, ¿qué nos espera? Una deuda que afecta no solamente a esta generación, pero también a las siguientes. ¿Y la plata del FMI? ¿A dónde fue a parar? No se tradujo en ninguna obra de infraestructura nueva, por ejemplo. Es decir, que los argentinos van a tener que devolver préstamo e intereses sin ningún beneficio para ellos. Vale la pena citar a Perón, que hace 44 años, en su modelo argentino para un proyecto nacional, decía lo siguiente: vendrá el imperialismo por los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, fósiles y minerales, con nosotros o sin nosotros, y dependerá de la capacidad de los argentinos para su defensa. Es bueno recordar, para terminar, algunos, solamente algunos porque son muchos, de los beneficios de un gobierno que llamamos kirchnerista, pero que siguió fielmente el modelo de Perón. En 12 años asistimos al mayor ciclo de crecimiento y ampliación de derechos de que se tenga memoria. Creación y defensa de 6 millones de puestos de trabajo. Recuperación de los fondos jubilatorios e inclusión de más de 4 millones de jubilados. Asignación universal por hijo. Programa Conectar Igualdad. Recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Desendeudamiento. Defensa de la soberanía nacional. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué decadencia fue esa!
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manos se dan. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados, que va a haber ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Scarfazzo y Napoleón. Ya está, estoy Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, échate un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buen, el que vive de las minas, el que mata, aquel que cura o está fuera de la ley.
¿Cómo educamos al ciudadano en la ética, la dignidad individual y colectiva ante todos los hechos de la vida? Damos dos ejemplos. Uno, la respuesta del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saad, ante la extorsión de Cambiemos el 25 de octubre pasado, cuando se trató en el Senado de la Nación el presupuesto 2019. El otro, la actitud asumida por el gobierno cubano y los 8.000 médicos cubanos que estaban asistiendo a millones de brasileros ante la extorsión del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Durante la discusión del presupuesto 2019, tres senadores de San Luis dieron quórum a la sesión para que Cambiemos incorporara en el presupuesto 386 millones de pesos destinados a 20 municipios, cuando en realidad en San Luis son 60 municipios. Cuando el gobernador se enteró, trinó, porque no estaba de acuerdo con este presupuesto dictado por el Fondo Monetario Internacional. Rechazó de plano esos 386 millones de pesos por espurios, discriminatorios, canjeados por quórum. Lo escuchemos.
El presupuesto nacional, que cuatro diputados por San Luis dieron quórum, lo votaron en contra, pero dieron quórum, y con una, en una adenda, en una separata o se establecía una suma de 386 millones por el mismo motivo, para los mismos municipios. Como si tuvieran un dolor y tuvieran y tomaran un remedio, pero después encuentran el mismo remedio dos veces y con la misma discriminación al resto de los municipios. Esto fue hecho por dieron el quórum para que se incorporara esta adenda, para que se diera este dinero a los municipios. La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo de la provincia, el gobernador de la provincia, es la autoridad de aplicación de todas las políticas nacionales. Al incorporar al presupuesto esta norma, es una norma del gobierno nacional, cuya autoridad de aplicación es el gobernador de la provincia. Anuncio que rechazo esta suma de dinero. Si es aprobada por la Cámara de Senadores, y esta es la norma, el presupuesto de la Nación contiene esta cláusula, rechazo, la provincia de San Luis rechaza este dinero, porque este dinero es una suerte de canje, de dar quórum, un favor para que se aprobara un presupuesto cuando había gente en la calle, gente que se oponía, y el sufrimiento de todas las provincias argentinas, porque este no es el presupuesto del pueblo argentino. Yo escuché escuché en boca del ministro del Interior. Ustedes lo han visto en todos los diarios, lo han dicho de todas las formas posibles. Yo lo escuché en boca de él. Definió al presupuesto 2019, el presupuesto nacional, diciendo: es un acuerdo histórico con el Fondo Monetario. La posición del gobierno de San Luis fue que ese presupuesto debía ser devuelto, devuelto, no rechazado, devuelto al Poder Ejecutivo, con una simple palabra. Señor presidente Macri, nos ha mandado un presupuesto del Fondo Monetario, que está de acuerdo el Fondo Monetario, ahora mande, le devolvemos este, mande uno de acuerdo a los dolores y a las necesidades del pueblo argentino y de las provincias argentinas. Queda claro entonces que el gobierno de San Luis rechaza, no acepta este dinero del presupuesto nacional. Ningún dinero, repito lo que dije hace unos minutos, ningún dinero, y mucho menos ese dinero prometido del gobierno nacional, manchado con el sufrimiento del pueblo, podrá comprar la voluntad de los puntanos. Aceptarlo sería aceptar que nos sometan. Y todos los puntanos, por experiencia, sabemos que una provincia sometida nunca vivirá en paz.
Por un acuerdo auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno de Dilma Rousseff en 2013 firmó un convenio con el gobierno de Cuba para que médicos cubanos asistieran a comunidades indígenas y a más de 611 poblaciones desfavorecidas en favelas y zonas pobres y apartadas. En 5 años, los profesionales cubanos, más de 8.000, atendieron a 113 millones de pacientes. Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, los consideró esclavos de una dictadura y pretendía que se desvincularan de su patria, Cuba, y revalidaran sus títulos en Brasil. Ante las amenazas y el cuestionamiento a su humanismo, su altruismo, su entrega generosa y su profesionalismo, el gobierno cubano dio fin al contrato con Brasil. Quedan desamparados más de 30 millones de personas sin atención médica en este momento. El gobierno cubano y los profesionales dijeron: regresamos con honra y dignidad. No nos someteremos al chantaje, a la descalificación ni al deshonor. Regresamos con honor y dignidad. Escuchemos a Lucía Joronel, médica argentina recibida en Cuba, sobre la formación de los médicos en la isla. Reproducimos un fragmento de la entrevista que dio a Otras Voces este año.
No cobra, no existe la medicina privada, por lo tanto lo que es el sentido de ejercer la medicina por el lucro personal o privado no existe en la formación. No se ve, uno no lo ve. Entonces, no, ya de entrada, uno se forma en una medicina pública. Y los valores esto también de colaboración y solidaridad internacional, ¿no? También están nuestros profesores, casi todos o muchos de nuestros profesores, de todas las materias, habían estado por diferentes países, muchos habían cumplido misiones en África, en Centroamérica, algunos en Pakistán, bueno, unas muchos profesionales tremendos con mucha experiencia internacional y con mucha voluntad de compartir el conocimiento, digamos, muy generoso en general con el hecho de, digamos, de formarnos y de formar jóvenes para que sigan, digamos, como esos ideales de la salud, ¿no?
Buenas tardes, buenas noches, señores, estamos Fortunato Ramos. escucho el tren. Estoy en el subsuelo. Estoy en el subsuelo. Mañanas de sol.
Se lo extraña.
Mañanas de sol. Mañanas de sol. Mañanas de sol. Con razón me dolía la panza cada vez que tenía que ir de compras al supermercado. Acaba de terminar un mes terrible para buena parte de los argentinos, de esos meses que quedan en un lugar destacado en las estadísticas negras de nuestro país. Septiembre fue un golpe en la nuca para los asalariados, y qué decir de los que ni laburo tienen, ¿no? Nos cuenta la UMET, a través de su Instituto Estadístico de los Trabajadores, aquel que mide las variaciones de precios en función de los consumos del laburante, que en septiembre los precios treparon 6,7%. Que las proyecciones indican que la inflación de 2018, por encima del 45%, será la más alta desde 1991, cuando el país salía de un proceso de hiperinflación. Y como para que podamos darnos una real dimensión de la cosa, nos pasan el dato comparativo. En 2002, en plena crisis económica, la inflación había sido del 41%. Insisto, este 2018 estaría cerrando por encima del 45%. Con razón me dolía la panza cuando veía los precios en las góndolas. Pero textual, literal, no es metáfora, ¿eh? Y tan pero tan loco este tiempo que estamos viviendo, tan francamente desquiciado, que encima de todo, esto que te estoy contando, me lo cruzo al muchacho este que vive en un terreno baldío en Belgrano, ¿viste? Duhovne, que me confirma que este es el camino y no otro. Y sin que se le acelere el corazón, nos cuenta que la Argentina va a estar en recesión por un tiempo, que no habrá ningún tipo de ayuda para los jubilados, bono de fin de año, y que lo que tenemos que desarrollar no es la economía, sino la paciencia, dijo Duhovne. Yo le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro, pero luego saldremos adelante. Y por si alguien lo dudaba, agrega: no es que no seamos sensibles, es que hay prioridades y tenemos que ir viendo paso a paso. Se lo voy a traducir crudamente. Paso a paso es muerte a muerte. Y la paciencia se va a cobrar muchas más vidas, y no hay metáfora en esto tampoco. Un jubilado que no puede alimentarse como debiera, ni pagar por sus remedios, más temprano que tarde, muere. una mujer o un hombre que tienen que sostener su hogar, sus hijos y sus necesidades, si no tienen trabajo o lo que ganan no resulta suficiente, se enferman de desesperación y sus hijos quedan expuestos a los mil males de esta sociedad moderna. Ese es el paso a paso del gobierno. Algo así como un exterminio silencioso, un proceso de limpieza darwiniana de la supervivencia del más apto, una decantación a fuerza de hambre de los niveles de población. Y te repito la frase porque es tan tremenda que cuesta darle la dimensión que tiene. Dijo Duchovny, no es que no seamos sensibles, es que hay prioridades. ¿Entendiste, no? Vos no sos prioridad. El pibe que vive en un hogar humilde no es prioridad. El viejo no es prioridad. La persona enferma que depende del hospital público no es prioridad. Educar no es prioridad. Producir no es prioridad. Y lo que sí es prioridad es pagarle al fondo una deuda que a nadie más que a ellos favoreció. Sí es prioridad armar hasta los dientes a los miliquitos en la calle. Sí es prioridad no tocarle el bolsillo a los amigos ojeros. Sí es prioridad que los ricos sean más ricos. Y me vuelve a doler la panza. Lo dijimos hace no mucho tiempo. Esta forma de capitalismo duele en el cuerpo. Como si todo esto fuera poco, me lo cruzo a Pinedo, que me quiere convencer de que antes, que estábamos mejor, en verdad solo estábamos a punto de estrellarnos, y que si no fuera por el Fondo Monetario Internacional estaríamos muertos. Dijo eso, que si no fuera por el Fondo Monetario Internacional estaríamos muertos. Pinedo, ¿y estos muertos, los de hoy? ¿De quién son responsabilidad, me pregunto? Vivimos en un país rico, pero está lleno de pobres. Ellos deciden lo que va, dicen lo que no será, deciden quién la paga y quién vivirá. Esta tierra y tu vida son propiedad del señor neoliberalismo, o como diría el amigo Manu Chao, del señor Matanza. Y así para ellos está bien.
Bye.
Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis. En edición y postproducción, Eliseo Jansson. Colabora con nuestro programa Complejo Los Algarrobos, el lugar que vos elegís. Habitaciones, camping, comedor y pileta olímpica. En Amaicha del Valle, hospedaje en Complejo Los Algarrobos. Ruta 307, a pocos metros de la rotonda de acceso. Escuchamos Marcha Properonista, Cambalache de Enrique Santos Discépolo por Andrés Calamaro, Divididos, Mañana en el Abasto con Micaela Chauque y Fortunato Ramos y de Manu Chao, Señor Matanza.